Esto es Más Cabrona que Bonita, un podcast donde hablaremos con personajes osados, de esos que les gusta pintar afuera de las líneas, que retan lo que existe, que se transforman y que tienen historias cabronas que contar. Yo soy Ana Victoria García, conferencista, emprendedora con Victoria 147, autora de mi libro Ellas y alguien muy preguntona. Así que bienvenidos a este espacio donde exploraré a mis personajes y espero que como yo cambies de piel y te atrevas a transformarte una conversación a la vez. En el episodio de hoy tuve la gran oportunidad de platicar con Rodrigo Villar, a quien conozco desde hace varios años porque lleva 20 años en el ecosistema emprendedor y nos habíamos topado varias ocasiones. Rodrigo, pues es un increíble emprendedor ecologista, ambiental, inversionista de impacto social. En esta entrevista van a escuchar cómo emprender en proyectos sostenibles, sociales, ambientales hace sentido y cómo la tendencia justamente de rentabilidad de estos proyectos va en crecimiento y la industria pues cada vez es mucho, mucho, mucho más apetecible. Con él hablamos de emprender, hablamos de proyectos sostenibles, de oportunidades, de cómo tomas mejores decisiones a la hora de hacer un proyecto. Ahora, ¿quién es Rodrigo Villar? Rodrigo Villar, siguiendo su propósito de transformar el sector privado en uno que contribuya a resolver problemáticas sociales y ambientales, es que creó su proyecto New Ventures, que es un instrumento de desarrollo en el ecosistema de inversión de impacto. La organización es líder en inversión de impacto en Latinoamérica. Rodrigo también fundó Adobe Capital, Biguala, Las Páginas Verdes, The Ecofest y el FLI, que es un foro que se hace cada año en México. Es el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto. Y es presidente de la Alianza Mexicana de Inversión de Impacto y hace parte del Consejo de Administración de Global Steering Group for Impact Investment. Rodrigo es graduado del TEC, estudió contabilidad, gestión financiera e hizo su MBA en Royal Melbourne Institute of Technology en Australia. Y también es columnista para CNN Expansión. Así que los dejo con este gran personaje, Rodrigo Villar. Esto es Más Cabrona que Bonita. Rodrigo es un rebelde contador que decidió retar el mundo del emprendimiento en México hace ya 20 años. Y es que a pesar de que en ese momento el impacto se traducía en su mayoría en dinero, él sabía que había que apostar por los recursos naturales y el medio ambiente, pero sobre todo articular el ecosistema para que no fueran pasos de hippie, sino de un emprendedor consciente. Coyoacanero de corazón, crece su huerto en la azotea y visualiza un mejor horizonte que muchos quizás ven. Hoy, Rodrigo ha demostrado que lo rentable es amigo de lo sustentable y que el sector privado tiene la posibilidad de multiplicar su impacto a través de elegir correctamente sus causas. Rodrigo, bienvenido.
Y muchas gracias por esa intro. Voy a copiar porque me encantó. Gracias. Después de tantos años de conocerte, felicidades por armar este podcast y es un orgullo y un placer estar.
Gracias, gracias, gracias. Me encanta reconectar a través de Más Cabrona que Bonita. Y ahora viene la sección en donde te conocemos un poquito más. Así que vamos a preguntas rápidas. Lo primero que te venga a la cabeza, de forma concreta, lo sueltas. ¿Estás listo?
Listo.
Venga. ¿Reconocimiento o anonimato?
Anonimato.
¿Una frase que te guste?
Walk the talk, como Xochitl Gálvez.
El peor defecto del ser humano.
La avaricia.
¿Qué es eso que el mundo extrañaría más si no estuviera?
La amistad.
¿Qué tan en serio te tomas tú la vida?
Muy en serio.
¿Un buen consejo que te hayan dado?
Hijo, muchos. Qué difícil, perdón, pero uno de los consejos que más me han quedado, me dijeron, no te la creas y sigue chingándole.
La palabra que más usas.
Propósito.
Y el pensamiento que más te visita.
Innovación.
¿Crees en la suerte?
Mucho.
Si existiera un Dios que estuviera dispuesto a responderte lo que fuera, ¿Cuál sería tu pregunta?
¿Cuál es el secreto de la felicidad?
¿Cuál es algún libro que ha cambiado tu vida?
Me encanta uno que leí que se llama From Good to Great, que es uno de los libros que más me ha marcado, como en el tema de negocios, ¿no? Y otro, en lo personal, me encanta Sapiens.
¿La peor mentira que tú mismo te has contado?
Que no puedes lograr lo que quieres.
¿Tu manía más grande?
Uf, son muchas. Cambiar de decisión todo el tiempo.
¿Cuál es ese hallazgo importante o el más importante para el ser humano?
Yo creo que el poder de la comunicación, poder comunicarse.
¿Y qué es eso que tú has vivido y que nadie más se podría perder de experimentar?
Yo, emprender serialmente, creo que es algo que nadie debe de dejar de intentar una vez en su vida.
Listo, terminamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Despertaste? Oye, Rodrigo, a ver, pues empecemos por el principio. ¡Es contador! ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo empezaste tu carrera? ¿Y cuándo das ese vuelco hacia lo ambiental, hacia el riesgo, hacia el emprendimiento, hacia la innovación, hacia el tema social, inversión de impacto? Llévanos a tu comienzo.
Digo, bueno, pues una de tus preguntas fue que si creí en la suerte, y creo que estoy aquí por suerte, ¿no? Obviamente siempre acompañada de algunas cosas, pero a ver, yo realmente nunca fui un buen estudiante. Creo que siempre fui como emprendedor desde niño, me encantaba vender cosas, hice de todo. Me gustaba siempre como innovar, ver qué podía vender, ver qué podía hacer. Y pues fue un estudiante, no malo, pero tampoco excelente, fue un estudiante de media tabla. Cuando entré a la universidad, la verdad es que no sabía qué quería. Estaba como un poco perdido, como yo creo que eso la pasan muchas personas que salen de la preparatoria, que tienen muy poca información, como que ves que te gusta, pero pues no tienes idea cómo va a ser tu día a día, ¿no? Simplemente ves algo que crees que te va a gustar, pero pues no piensas cómo es tu día a día, ¿no? Empecé estudiando economía y me encantaba, ¿no? Me encantaba la teoría económica y disfrutaba leer de economía. Pero cuando empecé a estudiar y empecé a meterme cosas más técnicas de la economía, dije, ¿qué fregado voy a hacer con esto? Yo creo que yo siempre tengo una mentalidad como muy práctica, ¿no?, de hacer cosas. Entonces, cuando empecé a estudiar economía, dije, qué lindo esto, pero ¿dónde lo voy a aplicar en mi vida, ¿no? Y por ahí mi papá es contador, vengo de una familia donde hay muchos contadores. Sabía que me gustaban las finanzas. No existía en ese entonces una carrera de finanzas como tal, ¿no? Que se tenía que estudiar administración de empresas, contabilidad, economía, y luego ya te ibas hacia finanzas, ¿no? Entonces, tuve una clase de contabilidad, vi que era práctico, dije, mira, a lo que me dedique en la vida esto me va a ayudar. Y pues, me metí a contabilidad, acabé, trabajé un año de auditor, lo más ingrato que pasó en mi vida, ¿no? Me di cuenta que definitivamente no era para mí. Luego trabajé en un par de empresas multinacionales en áreas de tesorería, empecé a acercarme un poquito más a las finanzas. Y yo creo que en mi vida laboral, que fue corta, mi vida antes de ser emprendedor o de hacer lo que hago, pero realmente tampoco como empleado era muy bueno, ¿no? Porque yo creo que tenía esta parte que siempre retaba y siempre eras de esos empleados que no quieres tener, ¿no? Siempre retaba y pues, ¿por qué hacen esto? Deberían hacerlo así. Entonces, no era muy contento tampoco, y tomé la decisión de irme a hacer una maestría y me fui a Australia, ¿no? Y me fui a Australia porque exploré qué opciones había en el mundo, y en esas épocas, que fue hace 20 años que me titulé, o hace 22 años que empecé la maestría, Australia era una buena opción, era una opción económica, con muchos apoyos para estudiantes, con muy buena calidad de universidades, y pues me fui. Fui el primer mexicano que se graduó de la universidad donde estuve, que es el Royal Melbourne Institute of Technology, y en ese MBA es donde tuve por primera vez una clase de emprendimiento. Estoy hablando hace 22 años, ¿no? Que
wow.
Esto se empezaba a hablar de emprendimiento, pero todavía como pues era muy poco, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver eso, y la universidad donde estudié tenía como un minor en emprendimiento y venture capital, entonces me gustó, entonces tomé ese rumbo ahí, y me fascinó. Me dije, la verdad es que me di cuenta que como que empieza a ver lo que la contabilidad que no me gustaba. Y dije, bueno, yo toda la vida fui emprendedor, o sea, toda la vida desde niño, es algo que siempre me gustó. Entonces, decidirme por allá, trabajé ahí con un banquero de inversión una temporada en Australia, y cuando regresé a México, pues yo quería trabajar en un fondo de capital. Yo dije, yo voy a rezar y voy a trabajar en venture capital. Y pues la sorpresa que tuve es que pues en México prácticamente, creo que si acaso había un fondo chiquitito, era prácticamente inexistente. Fueron las épocas que te conocí a ti, yo creo, que fuiste una de las pioneras en Endeavor, que empezamos, pues, de las poquitas organizaciones que ven el tema de emprendimiento. Pero bueno, regresé a México, estuve buscando trabajo, estuve buscando algo en venture capital, no encontraba. Y ahí es donde tuve la suerte de encontrarme con una vacante donde vi que estaban buscando una persona con mi perfil, con un MBA, para montar un programa que no se llamaban aceleradoras en esa época, no existía nada. Pero básicamente la inscripción de puesto, lo que se buscaba era ayudar a empresas ambientales a conseguir capital. Entonces buscaban a alguien que supiera de venture capital, alguien que supiera emprendimiento. Y pues la vez que fue a la entrevista, era yo que en el mundo corporativo de multinacionales, pues me topo con una oficinita que se llama el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿qué es esto, no? Yo vengo de trabajar corporativo, de MBA, pero leía la descripción de puestos y me encantaba, ¿no? Y un poco, regresando al MBA, parte de lo que sí me cambió la vida es que dije, no quiero regresar a hacer lo mismo que hacía. Yo no quería regresar, claro, a otro corporativo. Y por ahí tuve un par de ofertas de corporativos. Y cuando me hicieron la oferta en este lugar, pues analicé mi vida y dije, bueno, me estoy metiendo en un terreno completamente desconocido, porque es trabajar para una non-profit ambiental. No sé nada, no tengo ni idea de lo que habla del tema ambiental, pero dije, a ver, lo que es el tema de venture capital, el tema de emprendimiento, es lo que estoy buscando. Y si es por una causa ambiental, pues qué mejor. O sea, yo no te digo que yo era ecologista y que siempre fui ecologista, pero pues que te gusta y adicionalmente sabes que lo estás haciendo por una buena causa, pues para mí fue un complemento espectacular, ¿no? Entonces, platicando un poquito de New Ventures. New Ventures era un programa que creó un centro de investigación que está en Washington, que se llama World Resources Institute. Es uno de los centros de investigación en temas de medio ambiente, quizás el más importante del mundo. Y ellos crearon este programa New Ventures, que era una especie de programa donde lo que se buscaba era demostrar al sector privado que los negocios verdes podían ser rentables. En ese entonces empezaba a hablar de los negocios verdes, de teorías, pero yo creo que lo que buscaba New Ventures era encontrar esos garbanzos de a libra, esos innovadores que estaban ya emprendiendo en temas ambientales, ayudarlos con consultoría, con mentorías, para levantar capital y crecer, y usar esos ejemplos para demostrar que era factible hacer esto. Entonces, tomé el reto, me tocó empezar de cero, New Ventures, que era pues básicamente encontrar 10 empresas que tuvieran esas características, ayudarlas y montar hoy se llama Demo Day, pero ahí pues era montar una conferencia donde pudieran invitar inversionistas, prensa, y pudiéramos hacer como un showcase de estas empresas, ¿no? Entonces, pues entré y la vez que me apasionó el tema, ¿no? Y lo que más me apasionó es que pues, yo era un programa que en parte es de cero, tenía que conseguir mentores, tenía que conseguir empresas, tenía que hacer absolutamente todo. Y me di cuenta que con cualquier persona que hablaba le gustaba, ¿no? Entonces empecé a crear una red de mentores y me di cuenta que era un tema que a todo el mundo le apasionaba, simplemente tenías que darles un poquito contexto y poner las bases para que ese programa pudiera funcionar. Entonces, empecé con New Ventures, corrí el programa un par de años, otro de mis retos era ver cómo fondeo esto. Yo tenía un fondeo pues, muy chiquito que venía de estas fundaciones. El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza fue el aliado del World Resources Institute para traer el programa a México. Y después de un par de años, en esta búsqueda de fuentes de fondeo, empezamos a crecer, creamos una empresa que se llama Las Páginas Verdes, que fue el primer, quizá el director más grande a nivel mundial de productos verdes. Llegamos a tener como 5,000 empresas listadas, publicaciones. Llegamos a un tiraje de 120,000 ejemplares que se distribuyeron en todo México. Y empezamos a buscar fuentes de fondeo y de repente creció el equipo. Y fue ahí donde fue un parteaguas un poco en la historia de New Ventures, porque el programa de New Ventures estaba en otros 5 países, además de México. Está en Colombia, en Brasil, la India, China e Indonesia. Y todos los programas se quedaron chiquitos y el de México pues creció. Y hablamos con las fundaciones que están detrás y tomamos la decisión de hacer un spin-off de New Ventures y volverlo una entidad independiente. Entonces, yo hice un spin-off, creé una empresa y una non-profit y me fui con mi equipo a emprender, a seguir con New Ventures como una empresa independiente. Entonces, pues esta historia de New Ventures se remonta a 20 años atrás, que se arrancó y tenemos 17 años ya como una organización independiente. Y pues la historia de New Ventures ha sido, seguimos con el mismo propósito, seguimos demostrando que los negocios pueden solucionar problemáticas ambientales, pero luego agregamos lo social y luego agregamos género y hemos ido agregando causas. Entonces hoy en día creemos que los negocios son una fuerza para poder solucionar problemáticas de cualquier tipo, ¿no? Entonces, en estos 20 años, pues, New Ventures ha crecido, los programas de aceleración, hemos montado diferentes empresas, hoy en día tenemos una empresa financiera.
Y ahí te voy a interrumpir, porque si no, ya te vas a seguir, ni una pregunta más te voy a poder hacer, Rodrigo. No, porque quiero hacer zoom in en algunas cosas de las que has contado, ¿no? Yo justamente te conocí, yo estando en Endeavor, y me acuerdo que alguna vez fuimos a tu oficina en una casona divina en Coyoacán. ¿Siguen ahí?
Seguimos aquí.
Siguen ahí. Súper linda ahí. Y veníamos los semifresas de Endeavor, ¿no? También éramos una non-profit, pero éramos los fresas de Endeavor. Veníamos desde Polanco con los hippies buena onda de New Ventures en Coyoacán, ¿no? Y en ese momento, a ver, no se escuchaba, como tú bien decías, el emprendimiento en México. O sea, era una como frase muy, muy, muy cursi, ¿no? De cómo eres emprendedor, o sea, no eres ni empresario, eres, o sea, te acaban de correr y entonces estás tratando de sobrevivir y entonces eres emprendedor. No era como muy rara la no es lo que hoy, ¿no? Y creo que tú todavía pues tenías esta parte mucho más transgresora porque era, pues, además ambiental, ¿no? Que parecía que era filantropía. Y en ese momento, pues yo siento que la gente no tenía todo el conocimiento y tú tuviste que evangelizar. Entonces hay como muchas cosas que quiero preguntarte aquí. Lo primero es, ¿qué te hizo sobrevivir? O qué, para quienes están dando un paso transgresor, que van enfrente de todo el resto, adelante de la tendencia, antes de que esto se vuelva un movimiento, ¿qué te hizo sobrevivir y aguantar esa fase que quizás sí tuviste que invertir un montón en evangelizar y en que te escucharan y que no pensaran que eras el tipo que quiere hacer algo buena onda, sino que realmente hay que enfocarnos en eso? ¿Qué te hizo aguantar esa fase?
Uf, o sea, a ver, yo creo que me dio una razón de vida. O sea, literalmente para mí, después de 20 años, lo que hago no lo siento como un trabajo, me fascina, ¿no? ¿Qué pasó? Yo entré a New Ventures y le contaba a mis amigos y pues, ¿por qué? Así como esto del tema de emprendimiento, me acuerdo que pues, me hice mis tarjetas y, o sea, Rodrigo Villar, director general, y pues, a ver, teníamos unos mocosos, ¿no? De todos mis amigos y ellos, no sé, estaban con el corporativo que habían dado el plazo al gerente junior y me dio mi tarjeta de director general. Ay, ¿director general de quién? ¿De ti solo? Sí, pues ¿qué me pongo, no? Pero es como ha cambiado, ¿no? Ahorita pues cualquier founder se pone CEO y founder. Pero en ese entonces hasta eso era raro, ¿no? Porque todo mi círculo eran gente que está en corporativos y no concebían que pudiera ser un emprendedor, ¿no? Pero a ver, o sea, yo creo que me dio una razón de existir. Yo creo que a mí lo que me empezó a apasionar es que entre más contaba lo que hacía, más me daba cuenta que a todo el mundo le gustaba, ¿no? Que era un tema. Yo me acuerdo, a ti te tocó en Endeavor seguramente ir con mentores a tratar de reclutarlos. Y hasta la fecha yo le digo a mi equipo, jamás recibí un no. Cuando iba a buscar a la persona que fuera, le decía, oye, directores generales de empresas, y me abría las puertas, decía, oye, pues tengo este programa donde estamos ayudando a emprendedores, que estamos ayudando a problemas de gas ambientales, regálame unas horas de tu tiempo para ayudar a ser emprendedor. Nunca recibí un no. Y yo creo que en cada persona, en cada conversación que tenía con primos, familia, tíos, en todos, ayuda. Y creo que hasta la fecha es algo que cuando te apasiona algo, se vuelve tu mundo. Entonces, me acuerdo los primeros empleos que tuve en New Ventures fue platicando con un amigo, no, estoy haciendo esto de New Ventures, o de empresas ambientales. Me dice, yo tengo la hermana de mi novia está estudiando economía, le encanta el tema ambiental, preséntamela. Y así fui hablando con gente simplemente por puro interés, ¿no? O sea, para yo me sentía tan solo que cualquier puertrenjita que me abrieran la tomaba, ¿no? Entonces, y vas creando tu círculo y te vas apasionando y cuando ves que se van logrando cosas, pues eso es una satisfacción que no tiene precio, ¿no?
Pero aquí una pregunta, porque entiendo tu punto, porque me pasó en Endeavor y me pasa en Victoria, ¿no? O sea, Victoria que se dedica justamente a esta brecha de género en el emprendimiento, pero también en el mundo de los negocios. La gente te dice, wow, qué padre, claro, es necesario. Yo tengo una prima, una hermana, una mamá, o sea, vinculan con el tema. Pero de pronto también los incentivos no necesariamente se alinean para algo más. O sea, una cosa es, yo a nivel personal te doy mi tiempo, pero ya cuando llegas a una institución, no necesariamente eso hace sentido con el presupuesto. Entonces, ¿cómo haces cuando quizás algo evidente no es tan evidente o que los ROIs no son los mismos o el mismo o el tiempo en que quieren un retorno o la inversión que están pensando no era necesariamente el impacto que tú se le estás ofreciendo? ¿Cómo? Ahorita lo tienes mucho más articulado y hoy creo que también el mundo ha avanzado a que la plática no solo la lleves tú, la lleven muchas otras instituciones y haya incentivos que también forcen a las empresas a tomar esas decisiones. ¿Pero qué pasa en el inicio? Cuando no hay directores o comités de ESG, cuando no hay áreas de impacto, cuando no hay esto y que tú tienes que convencer que te den un presupuesto de una empresa que filosóficamente suena padrísimo a tu misión, pero que no quizás hay un vínculo tan evidente para que la empresa te suelte la lana. ¿Cómo fueron? O sea, ¿cómo descubriste esa articulación?
Pues ha sido muy difícil. O sea, el tema de New Ventures, nosotros tenemos una filosofía en New Ventures que es y se basa en los principios de la creación de New Ventures, ¿no? Entonces, hay una delgada línea entre ser una aceleradora y tener el propósito que nosotros tenemos a ser un consultor. Entonces, nosotros como New Ventures, yo no soy un consultor, yo no estoy aquí para cobrarle a las empresas, para ayudarlas a resolver problemas. Yo estoy aquí para usar a las empresas para convencer al mundo de que invierta más dinero en ellas. Si me entiendes, yo ayudar a 10 empresas al año, pues no mueves la brújula. Donde mueves la brújula es en convencer a los grandes capitales en empezar a soltar su dinero a este sector. Entonces, la misión de New Ventures nunca ha sido pues, el ROI de, ayudé a 10 empresas y les cobré $10,000. No, pues es un negocio de este tamaño que no nos interesa, ¿no? Entonces, con esa filosofía dijimos, o sea, yo adicionalmente, si empiezo a cobrarle a las empresas, yo pierdo el derecho a escoger a quién quiero ayudar. Y para New Ventures siempre ha sido muy importante, yo quiero escoger a quien ayudo. No voy a dedicarle mi tiempo y todo este apoyo y el tiempo de los mentores a alguien porque me pagó o porque me pagó un poquito, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Porque entonces cuando trabajas con pymes, pues tienen poco presupuesto para una consultoría de esta calidad. Y entonces pues tomamos la decisión que alguien más tiene que pagar por ellos, ¿no? Entonces, yo diría que en New Ventures tuvimos como tres etapas de fondeo. La primera etapa veníamos fondeados mucho de fundaciones internacionales, que son los primeros que pusieron el dinero para que existiera New Ventures. Luego tuvimos una época, como muchos en México, que hubo mucho fondeo por el lado del gobierno, que desapareció. Y esta tercera etapa, donde nos volvemos más comerciales, que yo creo que empezamos a percibir que no debíamos de tener una dependencia tan grande del gobierno, y empezamos a vender esto a corporativos, ¿no? Y hoy en día nuestra principal fuente de ingreso es vender programas de aceleración y nuestros clientes son IKEA Global, es Facebook, es Meta, es MetLife, es Bayer, Shell. Tenemos programas
que fondean o que pagan para que otras empresas se aceleren, que tienen ellos ese impacto.
Pagan para que nosotros aceleremos empresas. Entonces, por ejemplo, IKEA tenemos un programa que me dice, oye, yo quiero incentivar cadenas de valor. Entonces, buscamos empresas con características que son atractivas para el tema social de IKEA. Ellos fondean todo este proyecto desde el diseño, la búsqueda de las empresas, la consultoría, las mentorías, y nosotros nos encargamos de ejecutarlo, ¿no? Y hemos ido aprendiendo a hacerlo mejor. O sea, pero obviamente, como dices tú, no es un tema, no es vender aspiradoras o no es vender una cosa. O sea, no puedes ir a hacer como business development, tocar la puerta a un corporativo. Hola, somos New Ventures y vengo a ofrecerte programa de aceleración. O sea, realmente
sí,
yo creo que...
Sí.
Yo, o sea, yo te diría que la gran mayoría de los corporativos con los que trabajamos nos han buscado. Y creo que nos han buscado porque tenemos 20 años de experiencia y una reputación que pues, nos hemos ganado con el tiempo, con trabajar muy fuerte y con varias historias de éxito que tenemos. Pero entonces, pues, llega a corporativos que hace algo en Latinoamérica y casi siempre le resuena o alguien les dice, pues, habla con New Ventures. Porque no es un tema que estén buscando los corporativos, que los corporativos estén abiertos, tengan un presupuesto para hacer esto. A veces pasa, ¿no? Y cuando pasa, pues nosotros tenemos que estar listos para eso. Pero el tema de business development ha sido difícil, pero la verdad es que pues nos ha funcionado porque tenemos 20 años haciéndolo, ¿no? Pero lo interesante de New Ventures es que independientemente de este tema de aceleración, creo que el crear el ecosistema que hicimos, que seguimos construyendo después de 20 años, pues nos permitió innovar en otros campos. Entonces, y es donde vino esa parte emprendedora serial de New Ventures y mía y de mis socios, donde empezamos a decir, bueno, ¿por qué no hacemos un fondo de capital? ¿Por qué no hacemos una financiera? Y hemos creado 5 o 6 empresas, hemos tenido salidas, que son todas relacionadas con esta misión original, ¿no?
Claro. Oye, ¿cómo defines valor tú?
Pues es muy difícil, ¿no? Yo creo que el valor depende de lo que quieras lograr. Es en el mundo de inversiones, pues obviamente el valor, si te vas a lo del emprendimiento puro, pues es el retorno sobre la inversión y todo el demás no te importa, ¿no? Yo creo que si ves una gráfica, pues del lado izquierdo tienes lo que es filantropía pura, donde dices, no, donde no me importa tener un retorno con tal de tener un impacto social o ambiental o que pueda solucionar muy alto. Y el lado derecho, pues es, bueno, no me importa el impacto, lo que yo estoy en un retorno económico grande, ¿no? Y en esa línea, pues hay muchos espectros. Hay lo que le llaman venture philanthropy, que dice gente, oye, mira, con que me vuelvas capital, porque tengas impacto, estoy contento. Hay otros que yo creo que nosotros nos tendemos a meternos más en el centro, es decir, te va a dar un retorno interesante y un buen impacto. Y pues está el otro aspecto ESG, donde dice, oye, pues me interesa un retorno alto, pero quiero tener un impacto, ¿no? Por lo menos quiero medir o por lo menos quiero reportar. Entonces, hay un espectro muy amplio en todo esto de lo que es valor y pues depende mucho de quién lo está buscando, ¿no? Ahora, yo creo que el tema ambiental y social, y ha sido lo que pues, vendemos desde hace 20 años, estamos seguros que son las empresas del futuro, ¿no? O sea, cada vez hay menos árboles, cada vez hay menos agua, cada vez hay menos de todo, ¿no? Entonces, si no encontramos formas de solucionar estas problemáticas, o más bien si las encuentras, todos estos problemas se vuelven oportunidades de negocio. Entonces, yo siempre te pongo un ejemplo de lo que es la vivienda, ¿no? Solo en México se estima que hay un déficit de 7 millones de viviendas. Se necesitan construir 7 millones de casas. Entonces, tú te pones a pensar cómo acabas con ese problema. Es bueno, ni todo el gasto del gobierno, ni todo el gasto de filantropía lo va a resolver. Pero si tú con innovación, con tecnología, puedes encontrar sistemas de construcción, de financiamiento, se vuelve, o sea, tú multiplicas lo que son 7 millones de viviendas por 500 mil pesos que te puede costar una vivienda de interés social. Es un mercado enormemente grande, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que cambiar la gente es decir, bueno, tengo que dejar de pensar en ver esto como una problemática que tiene que resolver el gobierno o que tiene que resolver las fundaciones y encontrar cómo podemos involucrar al sector capital para que haya recursos para innovación, para tecnología, para nuevos materiales que pueden detonar un mercado enormemente grande, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, yo creo que no está peleado la rentabilidad con el impacto y es lo que me gustaría pensar, ¿no? O sea, si la gente que encuentre cómo solucionar una problemática de esta dimensión va a tener un impacto económico y social enorme.
Si eres emprendedora o estás pensando en emprender y quieres ser parte de la comunidad más neta y buena onda de emprendedoras, además de aprender de la mano de mentores y ser parte de nuestros programas de aceleración, ve a victoria147.org y forma parte de nuestra tribu. Oye, Rodrigo, tú que estás metido ahí, el mundo se va a acabar, ves esperanza, ¿cómo tocas lo que estás viendo? Y sobre todo, quizás, háblame de algún proyecto que digas, esto me da esperanza. O sea, no sabes este proyecto que está logrando, hacer potable agua del mar o limpiando las selvas o el agua, el aire, ¿sabes? O sea, ¿qué has visto tú que te da esperanza de decir, se puede, vamos a salir de este bachezote?
A ver, no te voy a contestar una sola cosa porque he visto miles, ¿no? Lo que me da esperanza es ver la cantidad de nuevos emprendedores que les interesa este tema. Yo un poquito, cuando empezamos New Ventures hace 20 años, me acuerdo la primera convocatoria, creo que si encontramos 17 empresas, era mucho. Hoy en día pasamos de ser agnósticos, solo todo lo que sea ambiental o social ayudamos. Casi todos los programas que hoy en día tenemos tienen una causa muy en específico. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos un programa enorme, que vamos a estar trabajando 8 años, que estamos apoyando empresas que están ayudando al arrecife coral del Caribe, en Honduras, Belice, Guatemala y México. Entonces, cuando tú te metes a la industria, es algo que hemos aprendido a hacer New Ventures, ¿no? A ver, tengo este tema, se está muriendo el arrecife coral. Y están todos los ambientalistas, pues llevan años haciendo estudios, analizando las enfermedades o qué pasa, pero de repente se voltean con New Ventures y ayúdanos porque creemos que los negocios pueden ayudar, que pueden haber tecnologías. ¿Sí? Y entonces empezamos a trabajar con un programa de la ONU, que es el Global Fund for Coral Reefs, y sacamos un programa para identificar, apoyar e invertir en empresas que están relacionadas con el arrecife coral del Caribe. Hemos hecho cosas puntuales con un programa para encontrar empresas que trabajan con poblaciones de cárceles. Hicimos algo que a mí me encanta y se puede decir de las cosas que más me han retado en estos 20 años. Un día nos buscó una fundación alemana y me dice, oye, llevo años apoyando a la comunidad LGBTQ+, en temas de activismo y demás. Y me dice, queremos pilotear un financiamiento para la comunidad trans. Me quedé así, bueno, es un tema, no sabía nada, ¿me entiendes? Es un tema que para mí es, yo me encontré las ambientales, sociales, pero cuando ves las cifras, te vas de espaldas, es una comunidad que necesita apoyo. Sea tu ideología la que sea, es gente que necesita apoyo. Es una comunidad que pide a gritos que se le apoye de alguna manera. Entonces, nos animamos, levantamos la mano, y pues ya logramos acelerar, acabamos de terminar un programa de acelerar a 10 empresas lideradas por founders de la comunidad trans. Financiamos ya algunos de ellos, pero ha sido una cosa espectacular, ¿no? Porque no solamente es el crear el producto financiero, no solamente es cómo te ganas la credibilidad de la comunidad, cómo entiendes la dinámica, cómo entiendes las problemáticas que están pasando y cómo te ganas esa confianza y ese apego. Y ha sido fascinante. Entonces, creo que el camino New Ventures ha ido migrando hacia allá, ¿no? Es decir, cómo de tener un espectro muy amplio, ambiental y social, cada vez profundizar más. Y ha sido realmente fascinante.
¿Cuál es el error principal que encuentras cuando un emprendedor social comienza y se topa con las trabas de escalar? ¿Qué estás viendo ahí como patrón?
Yo creo que hay un balance. Nosotros trabajamos mucho con muchos soñadores, ¿no? Creo que el emprendedor social, todos los emprendedores son soñadores, pero creo que los emprendedores sociales lo son más. Y a veces ponen el corazón antes de la realidad, ¿no? Entonces, ese creo que es uno de los grandes retos. Cuando crees que solo por tener una causa todos se tienen que sumar y empiezas a pensar que todos son si no te ayudan o no invierten, piensan que no creen en tu causa, ¿no? Y eso creo que es un grave error. Entonces, creo que tienes que tener esos pies en la tierra que te ayuden. Sí, pon el corazón por delante, sí, pon tu causa, pero tienes que congeniar, ¿no? O sea, si un inversionista no invierte, no es porque odie la causa, es porque quizás su tesis de inversión no está ahí o porque quizás no es su momento de invertir o tiene otras prioridades, ¿no? Pero el emprendedor social tiende a hacer eso, ¿no? Habla con un inversionista y le dice, hijo, no puedo invertir. Es que odian este tema, es que no te importa. Entonces te meten en esa plática que es más ideológica que negocios, ¿no? Entonces, ahora, yo creo que es un problema que tú entiendes mucho.
Perdón, te interrumpí.
No, que ese es el problema que yo veo más grande en el emprendimiento social. Muchas veces ese entusiasmo desmedido y pensar que solo por su causa la gente tiene que creer en ellos.
De acuerdo. Y justo, de pronto si cierras el círculo en inversión o cierras el círculo en rentabilidad, que entiendo que quizás es el punto medio que une ambos extremos, ambos polos, ¿te ha tocado que de pronto hay algún proyecto que no hay forma de darle la rentabilidad, pero que vale la pena por el impacto que tiene de alguna u otra manera invertir en él, y has invertido?
Muchísimo, sí. Y a ver, este ejemplo que te di de la comunidad trans, es una fundación, o sea, y obviamente los recursos que damos tienen las garantías que están basadas en o sea, posiblemente si quieres hacer una financiera solo para fondear esta comunidad, quizá todavía no estamos ahí. Es una comunidad muy pequeña, o sea, los negocios que están ahí son todavía difíciles, una comunidad muy vulnerable, ¿no? por muchas razones. Entonces, tanto lo sabemos que mucho detrás de este producto, pues hubo mucha inversión filantrópica. O sea, hay muchas de las cosas que se encadenan. Por ejemplo, el proyecto que tenemos de la Arrecife Corales que te comentaba, tenemos tres bolsas. Tenemos una bolsa para equity, tenemos una bolsa para deuda y tenemos una bolsa para grants. Y hay cosas que siempre van a estar una inversión totalmente filantrópica, ¿no? Entonces, muchas veces lo difícil es saber, a veces tiene estos errores, ¿no? A veces fundaciones que hacen de todo, se les puede complicar porque te llega una empresa y pues no sabes si darle un grant o invertir, ¿no? Entonces, creo que es bueno tenerlos muy separado, pero hacen falta todo. O sea, no hace falta capital, pero también hace falta inversión más social para muchos temas. Y por eso siempre va a haber fundaciones que van a dar grants y van a dar donativos y se requiere, ¿no?
¿Qué opinas tú de algunas empresas y que han sido criticadas por quizás marqueteramente hacer apuestas para pintarse con la bandera gay o con que están haciendo cosas ambientales o cosas sociales y tal, pero que es de dientes para afuera, que es nada más como para el show off, ¿no? Pero que quizás tienen una buena lana que invertir. O sea, ¿has tenido algún caso, algún no doloroso que digas, sabes que por congruencia sé que es una lana buenísima, vendría, pero tengo que decir no?
Siempre hemos sido muy, muy cuidadosos. Pero sí, por ejemplo, nosotros, no sé, yo tengo la... El greenwashing es difícil, ¿no? A ver, la razón de existir de New Venture siempre fue convencer al sector privado que se involucre en conservación. Por ahí alguna vez tuvimos un programa con una... con una farmacéutica que a su vez esa farmacéutica compró una empresa de fertilizantes, ¿no? No voy a decir nombres, que tiene una reputación pues, de un pasado difícil, ¿no? Son de esas empresas que el público se acuerda ese nombre y es como lo asocia siempre con lo malo, ¿no? Pero cuando se acercan con nosotros, me dicen, oye, yo quiero hacer un programa para ayudar a emprendedores del campo que están innovando. Es muy difícil como evaluar la historia de la gente, ¿no? Es saber, a fin de cuentas, tú estás, no me estás contratando para lavar tu nombre o para hacer algo que hace trampa. Me estás contratando para que yo ayude a emprendedores a crecer que están innovando. Y se hace de muy buena fe, se hace desde la fundación. La verdad es que yo creo que buscarle tres pies al gato y decir, esto lo contrataste porque tú quieres... La verdad es que no es nuestro papel. Yo lo veo, es una empresa que quiere hacer eso y es por la razón que sea, es una buena causa lo que están haciendo. Si solo es un poquito, si debería ser más, pues es muy difícil cuestionarlo. Creo que si te cuestionas todo, te puedes perder, ¿no? En esta lógica de, pues no sé, quizá todas las empresas multinacionales pues tienen sus muertitos sí detrás y creo que no es nuestra razón cuestionar eso, ¿no? Pero sí, hemos sido muy cuidadosos y sí ha habido casos en el que hemos dicho que no. A ver, darte un ejemplo muy reciente. Sabes que hacemos una conferencia que se llama Flip. Y ahorita un caso que estamos analizando, ¿no? No, no te lo digo, pero tuvimos un acercamiento con la embajada de Israel. Israel, pues como tú sabes, es uno de los bastiones más grandes de emprendimiento. Han hecho cosas increíbles. Y queríamos, y nos buscaron porque querían hacer algo para traer empresas israelitas a demostrar lo que están haciendo en temas ambientales y demás. Pero pues surgió un poquito el tema, decir, oye, y no es que critiquemos, no, no es que nadie critique a Israel, pero dijimos, quizá no es el momento por lo polarizado que está este tema. ¿Sí me entiendes? Es como y pues surgieron voces que tenemos que escuchar de los dos lados, ¿no? Por un lado, eso, yo quiero escuchar lo que está haciendo Israel en estos temas, pero por otro lado también vemos un número grande de gente que está diciendo, oye, no, Israel no está haciendo las cosas bien ahorita, ¿no? Y nuevamente, yo no estoy tomando ningún bando, pero sí entendemos y pareciera, como que pareciera que hay una estrategia de Israel de hacer relaciones públicas, de sacar esta parte buena del emprendimiento que tienen, ¿no? No lo sé, pero simplemente son cosas que pasan y así como hay greenwashing, hay LGBT washing, hay social washing, pues pareciera que también a veces los países lo hacen, ¿no? Como lo puede hacer Dubái, ¿no? Con todo el dinero petrolero que empiezan a hacer. Pero qué bueno que lo hacen, ¿no? Han hecho cosas espectaculares en temas de educación, de salud.
¿Y a quién escuchas? ¿Cómo tomas esa decisión? Porque te veo en esa situación y digo, wow, o sea, claro, esto se puede convertir en algo bien positivo, sin importar quizás la raíz, pero ¿a quién te acercas? Tú supongo que ya tienes, digo, tu consejo, tus mentores. O sea, ¿cómo tomas las decisiones tan difíciles de pronto?
Pues lo tomamos como equipo. O sea, creo que como emprendedor siempre te enfrentas a decisiones de estas que son duras, ¿no? Y sobre todo cuando son ideológicas, tratamos de tener con mucho cuidado. Creo que en New Ventures siempre hemos tomado una bandera de no ideología, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te platicaba de esto de la comunidad trans. Una cosa es que ayudemos a la comunidad trans y otra cosa es que tengamos una ideología o seamos activistas. No queremos tener ese rol porque bueno, algo que aprendimos es que cuando publicamos un poquito de o tenemos créditos para la comunidad trans, bueno, no sabes lo que nos llovió. O sea no me afecta a mí, ¿no? Pero por la cantidad de haters que había y para los dos lados, ¿eh? Entonces hemos tenido que aprender a cómo no me meto yo en esa conversación. No me interesa decir está bien, está mal, estoy a favor, estoy en contra. Simplemente decir es una comunidad que necesita apoyo y se lo estamos dando. O sea, no, yo no estoy diciendo si está bien o está mal. Entonces yo creo que mucho lo que hacemos nosotros es no meternos en ideologías. Cuando a veces incluso tú conociste a Shoka, que es una fundación que apoya mucho a emprendedores sociales, pues apoya a emprendedores sociales que están haciendo causas que muchas veces son completamente diferentes. O sea, tú puedes tener un emprendedor social que está haciendo una lucha en pro del aborto, porque tiene sus razones, y posiblemente la misma fundación apoyó a un emprendedor que está haciendo totalmente lo contrario. Están apoyando una ideología, gente que tiene una red, que tiene principios, que tiene razones muy, 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 muy buenas de los dos lados, ¿no? Pero yo creo que tú no te puedes decir, estoy a favor de esto o en contra de esto, ¿no? Las dos están dando argumentos y causas buenas, y las dos están apoyando a gente. Hay quien está haciendo un tema pro aborto, que está ayudando a personas que están a favor de esa causa y si te digo las causas que de los argumentos que te dan los pro aborto, te vas de espaldas. En Latinoamérica, de los principales problemas que tenemos de pobreza es el embarazo infantil. Te trae unas consecuencias brutales. Tú que dedicas mucho a trabajar con emprendedoras, lo has visto con la cantidad de personas que les frena la vida por un embarazo no deseado, ¿no? Entonces tienen argumentos y te vas por otro lado, pues también los hay, ¿no? Son vidas. Entonces creo que cuando llega a estas discusiones ideológicas, generalmente New Ventures las evitamos. Y creo que ha sido lo y tratamos de ser muy claros con eso y nunca meternos en una polémica de este tipo, ¿no? Nos centramos en lo nuestro, que es apoyar causas y solucionar problemáticas.
¿Cuál ha sido tu peor enemigo en el camino de cumplir tu propósito con New Ventures?
El peor enemigo. No lo sé. No, de verdad no creo que tenga un enemigo. O sea, creo que...
Pero el enemigo puede ser, o sea, no es una persona o una institución. Puede ser, ay, pues no sé, yo como emprendedor que me encanta abrir 18 puertas y nunca doy seguimiento a nada. O sea, ¿cuál ha sido un reto quizás, no? O sea, como que, ¿qué has visto y digas, híjole, cómo me ha costado, cómo me ha atravesado, cómo es esta piedrita en el zapato que he tenido que aprender, dosificar, adiestrar?
Digo, a ver, pues yo creo que muchos de los temas que hemos sufrido son los mismos que cualquier emprendedor, ¿no? Que los inversionistas no invierten, pues hay miles de inversionistas, ¿no? Yo creo que es simplemente tocar puertas distintas, pero en el tema muy puntual de emprendimiento social, no sé, qué difícil pregunta, Ana Victoria, pero creo que... Pues quizás sí la incredulidad, o sea, quizás sí que te... O sea, creo que es el tema... El principal enemigo es que las empresas sigan viendo con esto como su parte social. O sea, lo que más nos ha costado trabajo es que realmente las empresas lo tomen en serio, ¿no? O sea, generalmente un trabajo es buena voluntad de la empresa, pero sigue siendo el pedacito de la fundación, sigue siendo un poco la parte social. Nos ha costado más que lo tomen en serio. O sea, que diga, oye, voy a hacer un programa donde quiero invertir, quiero comprar empresas que realmente quiero meter en mi cadena, que realmente van a generar valor. Generalmente te matan con la fundación, ¿no? O sea, ese quizás sea... Sí. Yo creo que los CEOs, los empresarios están tan metidos en la autoridad de la empresa que cualquier cosa que los distraiga de ahí, pues no lo ven. No son todos los casos, pero creo que cada vez hay más CEOs que están abiertos de corporativos a ver esto como una realidad, pero creo que Latinoamérica todavía está muy lejos de eso. Es difícil, los CEOs en Latinoamérica son muy pocos los que tienen esta visión, realmente.
Y si estuvieran escuchándonos estos CEOs o tomadores de decisiones, o sea, y tuvieras este minuto de hacerles el pitch, o sea, ¿por qué conviene invertir en New Ventures, en Victoria 147, en el FLI, en los proyectos sociales? ¿Por qué destinar dentro de su planeación un presupuesto para esto?
Mira, la verdad es que ya depende qué vendas. O sea, yo creo que algo importante es también entender el producto. Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos un nuevo fondo, que es un fondo que solo está enfocado a salud de la mujer. Entonces, es un fondo muy segmentado. Obviamente, tampoco puedo salir por el mundo. Invierta en esto, porque sé que es algo tan especializado que me estoy yendo a los corporativos que le interesa y hemos tenido muy buena recepción con Pero creo que a grosso modo, creo que sí es importante que los corporativos volteen hacia los negocios sociales, porque creo que, como te lo decía, es el futuro de los negocios. Este tema, por ejemplo, que estamos haciendo en este Fondo de Salud de la Mujer, es enorme. O sea, el mercado, las oportunidades de negocio que hay para brindarles acceso a servicios de salud básicos a mujeres en Latinoamérica es gigantesco. Entonces, si alguien se dedica o alguien ve la oportunidad financiera, decir, oye, ahí, bueno, tenemos el cálculo, no tengo en la mano, pero cientos de millones de mujeres en Latinoamérica que no tienen acceso. Si tú encuentras la manera de dárselos de una manera rentable, puede ser un gran negocio, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que tú vender algo que haga sentido, algo que vaya con sus valores, algo que les dé la rentabilidad del que tiene el poder de decisión, que muchas veces tampoco es fácil dar con la persona, ¿no? Muchas veces es que el corporativo tiene que invertir en mí. ¿Quién del corporativo? Muchos de los corporativos pues, que tengan un área abierta a escuchar 300 propuestas al año de proyectos, ¿no? Eso es lo más difícil. Yo creo que los corporativos lo que tienen que hacer es empezar a encontrar estas áreas de innovación, que algunos ya las tienen. Muchos corporativos ya empiezan a tener esta parte de incluso sus fondos de corporate ventures, VC, y ya hay unos que tienen fondos sociales. Entonces creo que empiezan a abrirse esas ventanas. Ojalá sean muchos más y ojalá sean más grandes, pero creo que está cambiando poco a poco.
Oye, viene tu gran evento, que tú dices una conferencia. No. Es un eventazo. Úrsula, mi socia que fue el año pasado y que va a ir gracias también por la invitación. Llegó rayada, están en un solo lugar los personajes que están tomando las decisiones, las empresas que están realmente preocupándose por un impacto social, por un impacto ambiental. Cuéntanos, ¿qué es el FLI? Ya viene. ¿Por qué tendríamos que estar ahí?
A ver, pues el FLI nació con esta historia que te platicaba de que empecé solito aquí y me sentía como chinche rara hablando de negocios verdes, en el camino me fui encontrando amigos. Me encontré a alguien que hacía algo similar en Brasil y a alguien similar que hacía algo en Colombia. Y en este, network que empezamos a armar con New Ventures, un día nos dimos cuenta que necesitábamos un espacio para fortalecer esos lazos y compartir experiencias, ¿no? Hay una conferencia en Estados Unidos que se llama SOCAP, en San Francisco, que yo creo que es la conferencia más grande en temas de innovación social. Y pues estamos en esa conferencia algunos latinos y dijimos, oye, qué maravilla de lo que se habla de estos temas, pero qué triste que pues, Latinoamérica es inexistente. Entonces dijimos, hagamos algo similar, pero para nuestra región. Yo levanté la mano, escogimos Mérida hace 15 años, creo que fue 14 años el primero, porque wow, queríamos un espacio chiquito, queríamos un espacio que no nos perdiéramos, porque lo que buscamos, más que super speakers, conferencias, lo que buscábamos más era una integración del ecosistema. Y con esa filosofía nos juntamos, yo creo que fuimos el primero como 180 personas. Y pues para darte, este mes, el 27 y 29 de febrero, esperamos a más de 1,000 personas de más de 30 países. Y realmente lo que hace especial el FLEE es que pues están todos los actores que trabajan en temas de negocios sociales, aceleradoras, fondos, bancas de desarrollo, fundaciones, emprendedores, aceleradoras, universidades, family offices. Se ha ido creciendo mucho. Es un evento, creo que lo que hace espectacular FLEE, a diferencia de una conferencia o de otras conferencias, es que realmente la energía de la gente es espectacular. La gente va abierta a escuchar. Sí. La gente va abierta a conocer, se cierran muchos tratos. Es impresionante la cantidad de deals que cierran el FLEE. Y pues yo creo que hoy por hoy es, me atrevo a decir que es el evento más grande, no solo de negocios sociales, sino de VC o de inversiones de todo México. Algún día me lo dijo alguien del Fondo de Fondos. Me dice, oye, vienen más LPs, más inversionistas al FLEE que a la reunión de las asociaciones de capital privado. Porque pues va a los tradicionales, pero adicionalmente hay un montonal. Por ejemplo, si tú eres un fondo de capital tradicional, pues hay 10 instancias que les tocas la puerta para invertir. Pero si vas al social, hay otras 40 y están ahí todas. Entonces se vuelve un espacio donde tienes a la gran mayoría de fondos de capital, de inversionistas unidos en un espacio que es mágico. O sea, algo que sí hacemos con el FLEE, que yo le agradezco mucho al equipo, es que son espectaculares. Cada año cambiamos de hacienda. O sea, es un evento que fuera de la parte temática, los espacios y el tiempo que le dedicamos al tema networking es algo excepcional. O sea, le dedicamos mucho, pensamos a ver cómo hacemos que la gente se conecte, cómo hacemos que este momento sea mágico y la gente se suelte, se aprenda. Entonces creo que tenemos ya 14 años siendo el FLEE y cada año va creciendo y pues la verdad es una cosa que nos rebasó. Ahorita tenemos un proyecto interesante que, si me dejas dar la premisa, vamos a
ver. Claro.
Queremos democratizarlo. O sea, nos sentimos que el FLEE, pues, ha querido por la. A ver, que es un evento que hace New Ventures. Pues, lo valioso del FLEE es que mete en su cuchara a cientos de personas. Los paneles, las ideas, a quién invito, son colaboraciones y colaboraciones y colaboraciones. Y yo creo que es lo que hemos hecho sentir el FLEE, que no es un evento de New Ventures, es un evento. Es más, yo soy muy cuidadoso en que New Ventures no acapare. Porque si va a mi competencia, lo invitamos. Ya nos bajamos de los paneles nosotros para que esté la competencia, porque no queremos saturar y queremos que se sienta un espacio de la industria o de la comunidad. Entonces, algo que vamos a hacer es que creamos una cosa que se llama el FLEE Friends. Y lo que vamos a hacer es hacer un spin-off del FLEE, de New Ventures. Se vuelve una empresa el FLEE. Y estamos invitando a la gente que quiere mucho el FLEE, que tenemos mucha gente que no se lo pierde año con año va, a que puedan invertir. Entonces vamos a hacer una campaña de crowdfunding, donde estamos buscando inversionistas, donde muchos ya nos han dicho que quieren invertir, desde un monto chiquito, alrededor de $5,000, van a poder ser dueños de un pasito al FLEE. Entonces es algo que nos da mucho gusto, como que sea un tema, siempre lo he visto como algo de la comunidad, y es una forma que realmente la comunidad sea dueño del FLEE. Entonces, creo que es algo bonito que buscamos con esto y buscamos con los 20, con este año, que son los 20 años de New Ventures en el 2024. Entonces, es parte de los procesos que estaremos viviendo, ¿no? Pero no se pierdan la FLI, la verdad es que es un evento espectacular, pláticas increíbles, una comunidad muy vibrante, con energía, la gente como está ávida de platicar, de conocerse, de compartir experiencias, y aparte es muy divertido. Se arman unas pachangonas muy, muy buenas. La fiesta de clausura es famosa, pero...
Oye, el año que entra tengo que estar ahí, Rodrigo. Ya lo tendremos que... Sí, no, lo tendremos que hacer. Oye, quiero ir cerrando con saber dónde te encontramos, dónde te buscamos para aquellos que queramos acercarnos a ti personalmente, o de pronto somos una empresa social o somos alguien que le interesa multiplicar impacto. ¿Dónde te encontramos?
Pues nos pueden buscar en la página New Ventures. Lo más fácil es www.nvgroup.org, nvgroup.org. Me pueden buscar por LinkedIn. Yo siempre, casi siempre contesto. Trato de contestar todo por mi correo electrónico también, que es rodrigo@nvgroup.org. Y realmente tenemos hoy en día corriendo más de 10 programas en temas de micronegocios, en temas de corales, en temas de la comunidad LGBTQ, en temas de energía, en temas de vivienda, tenemos en temas, la verdad es que un poquito de todo. Entonces, si alguien es un emprendedor social, no, sin miedo, búsquenos. Si no hay un programa, siempre los dirigimos hacia el lado correcto. Si es un mentor, también adelante. Tenemos nuestra financiera que se llama Biguala, donde damos créditos principalmente a empresas lideradas por mujeres, lideradas por la comunidad LGBTQ. Tenemos un fondo de capital que se llama Envy Capital. Estamos principalmente ahorita invirtiendo en Colombia y Ecuador, en temas mucho juventud, tecnología, fintech, empleabilidad, salud, educación. Entonces estamos ahorita activamente buscando hacer un portafolio de 30 empresas donde vamos a invertir equity. Entonces, realmente si eres un emprendedor, búscanos. Y las puertas de New Ventures siempre van a estar abiertas para cualquier persona que sueñe en emprender un negocio ambiental.
Ay, Rodrigo, muchas gracias. Me quedo con muchas ganas de una plática próxima, de varias mentorías. Te quiero aprender un montón. Felicidades. Lo has hecho increíble y creo que algo que te caracteriza es esto, ¿no? Tu buenondismo, tu apertura, tu, sobre todo, pro-colaboración. Y eso se nota genuino.
No,
así
yo
que
soy...
ya para cerrar... Perdón, dime.
No, que soy muy agradecido la vida de esta suerte que me tocó estar en New Ventures y puedo conocer gente como ti, como tú. Hace casi 19 años por ahí nos conocimos. Y pues en este camino hemos encontrado gente que está dispuesta a ayudar y yo siempre agradezco mucho eso. A mí me ayudó mucho, entonces siempre está la puerta abierta para poder contribuir.
Súper. Un último mensaje ya para cerrar, Rodrigo, algo que nos quieras dejar.
Nada, que sigas con estos podcasts que ayudan muchísimo. Ya ni hablamos del tema de género, pero has hecho un trabajo maravilloso ahí. Y yo te quiero aprender ahí más de lo que has hecho. Tenemos ahí nuestros pininos, hemos hecho muchas cosas de género, pero creo que hay que hacer mucho más. Creo que hay temas que tienen que seguir trabajando. Y pues agradecerte mucho y a los que escuchan, pues no le tengan miedo al tema social ambiental o lo que quieran buscarle. La verdad es que la cantidad de innovación que hay es brutal y es un mundo apasionante en donde van a encontrar también una comunidad de gente que está dispuesta a ayudar. Entonces, no le tengan miedo, ahí ha crecido muchísimo. Se estima que en el mundo ya vale $1 trillón la industria de inversión de impacto. Y ESG se estima como el 30 billones, trillones, bueno, billones en inglés, pero en México, pero en el mundo se estima que la inversión de impacto vale $1 trillón. Entonces, es una industria que va creciendo, se está consolidando y pues creo que cada vez vamos a estar escuchando más estos temas. Gracias por la apertura, por invitarme.
Gracias, Rodrigo. Gracias. Y pues nada, esto fue Más Cabrona que Bonita. Si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona que Bonita a tu familia, a tus amigos y en redes sociales.